Sí, efectivamente, Rafa, yo creo que esto nos da a que podamos pasar al siguiente bloque, cerrando los agradecimientos que hemos mencionado. Y la UX, vuelvo a retomar agradeciendo su que nos aloje virtualmente el día de hoy al poder estar conectados y que hemos invitado a sus maestros, a estas partes actoras, como tú lo mencionas, Rafa, que son los que lo vivieron y para ese bloque, pues por ahí pusimos un receso, bueno, pues más que receso, quien guste traerse un cafecito, hacer escala técnica, pues lo puede hacer, ¿no? Y demos paso a este segundo momento, porque como tú dices, Rafa, en la Universidad de Xalapa, lo vivieron, lo han ido consolidando y nos gustaría que este mismo bloque de preguntas, como lo hemos hecho, sigan siendo el común denominador de nuestra plática. Está con nosotros la doctora Estela García Herrera, vicerrectora académica, quien también tengo el gusto de conocerla y hemos interactuado en algunos cursos de formación por parte de la academia. Está el doctor Efraín Solano Uscanga, que es el director del campus virtual y un experto que se lo pelean mucho ahí en los seminarios de Moodle en la UNAM y todas las herramientas que yo tuve oportunidad que maneja y pone a disposición de los profesores. La verdad, Efraín, mi reconocimiento. Y por la parte académica, este binomio del aprendizaje, pues tenemos el maestro Sanabria, que es profesor de inglés, por aquí tengo, ahorita nos dará mayor datos, y que ha tenido la oportunidad de generar este aprendizaje en estos modelos y también es profesor en ciencias de la comunicación. Y por parte de los alumnos quienes vivieron este proceso, tenemos a la maestra Emma Cuervo Cruz, que es una estudiante egresada de la Universidad de Xalapa, de Ciencias y Tecnología de la Comunicación en la maestría de Mercadotecnia. Yo les doy la bienvenida a este bloque, si podemos estar, Lalo, poniéndolos en cuadro, no sé cómo le llamas tú, Lalo, para que los ubiques, es la doctora, Estela García, aquí ya la tenemos. Tenemos al maestro Mario Sanabria y nos falta por ahí a Efraín.
Aquí estoy, aquí
Ahí
estoy.
estás, mi querido amigo.
Sí.
Saludos. Qué
Saludos.
gusto verlos porque trabajamos muy intensamente con ellos. Nunca nos vimos de pellizquito, pero siempre estuvimos atrás de toda esta formación. Maestra, ya doctora Estela, qué gusto verla nuevamente. El maestro Sanabria sí me lo ubico también como parte del proceso y qué bueno que ahí hay frutos que nos puedas compartir en todo este proceso de modelos híbridos y yo creo que con todo el planteamiento de los ponentes, creo que hay mucho material. Y maestra Emma, bienvenida. Y creo que la parte del alumnado es muy importante porque estamos para ellos. Siempre lo decíamos, Mari Carmen, que pues estamos trabajando para profesores y alumnos. No los podemos ver separados. Son ambos nuestros clientes que debemos de poner la cancha, las condiciones para esto. Rafa, empezamos tú los conoces, son de casa. Para el primer bloque, como lo hemos dividido, el contexto, yo digo que demos el contexto, como lo vivieron, y esas voces actoras, y después vemos presente y futuro, que hay mucho que sigue liderando, y vuelvo a nombrar a la Universidad de Xalapa como un ejemplo que inspirador. Rafa.
Gracias, Pedro. Voy a permitirme, si así lo ven bien, darle también un poquito de cambio a la dinámica. No vamos a hacer
Sí.
la misma pregunta para los cuatro, Me gustaría escuchar en este momento esta primera pregunta. ¿Qué pasa en el 2020 para la Universidad de Xalapa? Me gustaría iniciar con la doctora Estela, que como directiva se ve ante el reto de tomar decisiones. Dentro de esas decisiones fue este proceso que vivimos justamente con la Red Late. Me gustaría escuchar al doctor Efraín, qué pasa en ese 18 de marzo del 2020 cuando se reúne el equipo directivo de la universidad y dice, creo que nos vamos unos días, pero no, mejor nos quedamos y no, pero mejor cambiamos de decisión. ¿Qué les parece si empezamos por ahí y de ahí vamos viendo los retos, qué sucedió ya en la parte operativa y escuchamos a Mario y escuchamos a Emma y cerramos con qué está sucediendo en este momento en la universidad y hacia dónde va la universidad con esta operación híbrida? ¿Están de acuerdo, Pedro?
Adelante, me parece
Adelante,
más que
adelante, bueno, pues
oportuno y
entonces.
además ahí sí ayúdame, tú eres de casa también.
Sí,
Entonces,
claro.
estamos centrados en en esta institución inspiradora y pues siéntanse tomando, yo sigo con mi tecito, relajados para compartir a la comunidad académica de México.
Muy bien, muchas gracias. Pues los escuchamos. Me gustaría primero iniciar, como decía, con la doctora Estela. ¿Qué pasa, doctora Estela? ¿Recuerda ese momento y qué fue lo que vivió? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué era lo que pasaba por su mente en ese momento?
Gracias, muy buen día a todas y a todos. Gracias por la invitación una vez más a participar en estos paneles que sin lugar a dudas nos alimentan mucho, nos motivan a los que estamos en en esta área de la educación para seguir creciendo e innovando. Antes de contestar la pregunta, creo que los comentarios vertidos por la doctora Elsa, el doctor Carlos y Carlos Guillermo son muy importantes, enriquecedores y llevamos ya varias notas, ¿no? Para poner en práctica, porque sin lugar a dudas, creo que ahora la preocupación es evolucionar en este modelo híbrido, por eso también coincido en que cuál es la definición de este modelo, cómo lo estamos concibiendo, cómo lo estamos operando. No solamente es llevar a la plataforma las prácticas presenciales, sino realmente esta combinación, desarrollar otro tipo de competencias. Y bueno, pues parece que fue ayer cuando ese 17, 18 de marzo nos sentamos en la mesa de rectoría para ver qué iba a pasar en estos días que íbamos a parar, ¿no? Estas par de semanas, venían las vacaciones y cómo íbamos a operar. Gracias al trabajo que la universidad ha hecho durante los años en que se fundó, ya 32 años, pues nosotros contábamos ya con una plataforma, un campus virtual que habíamos estado operando años atrás, el cual pues era ocupado por un 30, 40% de los docentes. Ahorita el doctor Efraín nos dará más datos. Pero ya estábamos preparados, habíamos hecho capacitaciones para el uso de este medio para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese día fue definitivo porque era irnos de vacaciones y esperar a que regresáramos a las aulas virtuales o tomar la decisión de implementar un modelo de operación inmediato que nos permitiera la continuidad de la escolaridad de nuestros alumnos. Y estamos, pues los actores principales están el área, los colaboradores del área administrativa, están nuestros docentes y nuestros alumnos, siempre pensando en ellos, en mantener la calidad en la enseñanza, en la educación que bueno, nos hemos permitido ofrecer. Ese día fue decisivo y tomamos la decisión de que teníamos que quedarnos a capacitar a nuestros docentes para implementar la mejor estrategia posible para soportar esas semanas que íbamos a estar trabajando a distancia, semanas que después se tornaron en meses. Cuando llega el verano, precisamente en el intersemestral que paramos para las vacaciones de verano, decidimos que teníamos que evolucionar. Ya habíamos llevado la clase presencial a un campus virtual, pero ahora teníamos que crear una arquitectura didáctica que gracias al apoyo de la Red Late aquí presente, nos dimos un curso a nuestros docentes, un diplomado que nos permitió desarrollar otras habilidades y ver cómo iba a ser la enseñanza a partir de ese día y que yo llegó para quedarse, porque definitivamente yo no creo que sea un modelo agotado, sí tiene que evolucionar, pero llegó para quedarse. Así es, doctor Efraín.
Bueno, pues en
Escuchamos,
ese,
Efraín, adelante.
gracias, en ese 2000, 2020 fue complicado. Hubo en cierto sentido un ambiente de incertidumbre al inicio, en el que no sabíamos qué tanto era tantito, por así decirlo, qué va a pasar, cuánto tiempo va a ocurrir este fenómeno, pero sí teníamos claro que el uso de tecnologías iba a ser uno de los elementos fundamentales en la transición. Entonces, afortunadamente, pues teníamos ya bastante trabajado desde los últimos 5 o 6 años el campus virtual, tratando de hacerlo lo más funcional posible. Teníamos 7 cursos de capacitación creados de manera estratégica y cíclica también, además como muy, muy empatado uno con el otro, para finalizar en un curso que conjugaba el resto de los otros cursos, que era acerca de del diseño de ambientes de aprendizaje en modelos híbridos. Entonces, esos 7 eran 7 cursos de capacitación, los íbamos o los fuimos trabajando de manera secuencial. Entonces, esos 7 cursos antes de la pandemia ya estaban ocurriendo. Teníamos también el gran reto de la capacitación, que en ese momento de marzo de 2020 teníamos alrededor de 35 videos tutoriales para los maestros. Y como ya la doctora Estela comentó hace rato, el dato era 32% de participación docente en el campus virtual de la Universidad de Xalapa. Siempre de manera voluntaria. Afortunadamente, nuestros maestros, nuestros docentes y nuestro personal administrativo siempre ha estado muy dispuesto a usar estas tecnologías. Y en ese momento teníamos 219 cursos activos, por así decirlo, de los 1.200 que pudieran ser en cada semestre. Esa misma incertidumbre pues nos generó tratar de prepararnos lo más rápido posible para todos estos retos y estos elementos importantes para continuar con la operación, que tenía que ver con darle una revisión funcional al campus virtual, con tener una capacitación fuerte, permanente y además suficiente para los docentes, que ese era uno de los grandes retos, puesto que pues hay bastantes docentes y la capacitación es sustancial y además no solo nosotros como institución teníamos una incertidumbre o un desequilibrio, por así decirlo, sino que el mismo docente también tenía esa misma situación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuál es el nuevo perfil que debo tener? Porque creo que no se menciona suficiente, pero sí hay un nuevo perfil docente y ese se tuvo que generar de manera casi inmediata. Otro de los elementos a los que nos enfrentamos es el soporte técnico, que generalmente el soporte o la cuestión de la asistencia al alumno, pues era presencial, entonces es mucho más sencillo hacerlo, por así decirlo, no necesitamos sistemas nuevos, pero este soporte técnico es fundamental también para tener una experiencia de alumno o experiencia de usuario, slash alumno, que pueda ser favorecedora y que además dé esa sensación de contacto humano, de que sí se está poniendo atención, de no abandono, por así decirlo, y de interacción humana. Eso es importante. No interacción con computadoras, sino interacción entre humanos a través de una computadora o de algún sistema tecnológico. Y finalmente, también los procesos administrativos académicos que nosotros pudiéramos aprovechar para incluir dentro del campus virtual y descargar otras áreas, creando estos procesos de manera más sintética dentro de nuestro campus virtual. Entonces, esa fue una de las cuestiones. El fortalecimiento del campus virtual obviamente tuvo que ver con actualización, tuvo que ver con instalación de nuevos plugins o complementos, y además de la creación de una arquitectura didáctica, que eso ya ocurrió en julio también con la ayuda de la red LATE, también el fortalecimiento de algunas bibliotecas virtuales, incluirlas en el campus virtual y tener ese campus virtual en el que iba a ser el contacto último y fundamental con nuestros estudiantes, pues dejarlo de la manera más usable posible, y además no solo usable, sino que se pueda aprender a través del uso tanto de las videoclases como de las cuestiones asincrónicas que pudiéramos tener montados. Más adelante también trabajamos con otros elementos, como podrían ser algunas herramientas de detección de similitudes en Internet, encuestas de usabilidad, porque eso es importante, escuchar a los estudiantes, escuchar qué es lo que está sucediendo y si no tenemos encuestas o formas de evaluar esos momentos de contacto, pues es complicado. Inmediatamente también tuvimos que generar un repositorio de capacitación institucional. Y bueno, hay otros elementos que seguimos trabajando y que no hemos dejado de trabajar, pero en marzo de 2020 fue una avalancha de todo esto, todos los que teníamos que seguir. Y bueno, creo que afortunadamente no nos agarró en la lona, por así decirlo. Teníamos algo ya trabajado de manera parcial, por así decirlo. Estaba funcionando el campus virtual, había sesiones que ocurrían ahí, todos nuestros cursos de capacitación ocurrían a través del campus virtual, lo que generó un elemento bien importante al momento de ser un maestro en línea, es tener la experiencia de ser alumno en línea, porque eso te da esa posibilidad de empatía pedagógica que yo le digo, qué es lo que mi curso en línea, de qué me gustó de ese curso en línea, pero también qué me disgustó. Entonces puedo saber qué es lo que tengo que hacer, pero también qué es lo que no tengo que hacer al momento de diseñar mis cursos y lo que sea que yo vaya a hacer con mis estudiantes. Muchas gracias.
Gracias, Efraín. Yo nada más diría, como participé y tuve el honor de poder estar como en el proyecto, pues doctora Herrera, fueron más de 250 profesores, ¿no? Me recuerdo. Sí, digo, no es así como pues una formación para un grupito. Y es decir, no partimos de nada. Efraín, tenías ya todo un abanico de soporte que se fueron tomando. Y yo me sentaré resaltando esa arquitectura que los mismos profesores hicieron. Esa arquitectura que le hicieron propio, con lo que, de una manera, ustedes tenían a su disposición de tecnología y con la participación de todos, porque todos lo construimos, para darle la palabra ahora sí al maestro Sanabria, porque él vivió este proceso. Lo vivió y nos gustaría escuchar. Pues la parte de vivirlo, pues cómo lo has ido instrumentando en este primer contexto de partida de lo que se vivió en en la pandemia y en esa etapa. Adelante.
Muchas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes, días. Así es, estimado Pedro, un gusto verte, saludarte nuevamente a todos y a todas. Y retomando las palabras que por ahí mencionaba la doctora Elsa María en un principio, tomando todo lo que tengas, las evaluaciones, la capacitación y la continuidad en todo este rediseño de la enseñanza-aprendizaje. Pero pensar en cómo es que se va a diseñar y cómo es que se va a montar la arquitectura didáctica, como bien lo mencionas, Pedro, en una plataforma educativa. Si bien es cierto que ya lo habíamos venido trabajando en nuestra universidad desde hace muchos años, con la guía del doctor Efraín y sobre todo bajo la dirección, la batuta de nuestras autoridades, ¿no? Como siempre lo mencionas, nuestro señor rector siempre preocupado en ir un paso adelante. Entonces, a pesar de que se tenía algo ya trabajado, avanzado, pero rediseñar y repensar en cómo es que se va a estructurar todo esto, pues fue un reto enorme. A título personal, pues es aprender y desaprender viejas prácticas y también retomarlas y colocarlas, pero para enganchar a nuestros aprendientes, siempre pensando en ese punto, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer yo como docente y en mi ámbito que es el de lenguas extranjeras? Porque, pues además de inglés, también me tocó vivirlo del lado de italiano. ¿Cómo explotar todas esas bondades de una plataforma educativa? Pues fue totalmente el crear nuevos recursos, a lo mejor nuevos materiales para mis aprendientes, ¿no? El cómo es que le voy a hacer para que ellos mismos puedan escuchar, ¿no? Cómo va a ser una entonación correcta, una elisión correcta también. Entonces, tomar todos esos plugins que bien menciona el doctor Efraín, cómo poder colocarlos y entonces sea un entorno para el mismo aprendiente que sea adecuado. Que él mismo vaya tomando en cuenta todos estos utensilios y vaya formando su entorno personal de aprendizaje, con ayuda, claro, de todos los recursos multimedia con los cuales se tienen, pero también crear unos nuevos. Entonces fue un reto enorme, Pedro, el poder rediseñar, ¿no? Y también aprender, ¿no? Ahora, en palabras del doctor Moreno, como bien lo menciona, para que esto mismo sea un aprendizaje activo colaborativo y entonces ahora sí funcionar, explotar y también destacar todas aquellas habilidades de nuestros aprendientes y también de nosotros como docentes. Gracias, Pedro.
Gracias a ti, Mario. Y yo lo que percibí en esa experiencia fue la, pues, a, dos sentimientos, a la angustia que, pues, que hay, ¿cómo lo resolvemos? Pero la institución les dio la tranquilidad de poner los espacios para construir propio y a través de su experiencia docente, estas arquitecturas, esta innovación que en su momento se requería y que ya veremos en la siguiente ronda, cómo se han ido consolidando. Y el primer día, doctora Estela, se recordará todo el nerviosismo y todo de todos, pero arrancamos y empezó a generar toda esta confianza, porque si algo que reconocer al rector de la UCS es que allí estuvo presente siempre. Yo me ponía nervioso, dije, Dios mío, ya quieras me pregunta, ¿no? ¿Esto qué te dice? El compromiso, el estar y no dejar ir a cortar el listón y después vengo a entregar diplomas, ¿no? Emma, ya escuchaste todo así como lo desde la dirección, la parte técnica y la parte del profesorado, cómo se fueron enfrentando. Aquí, cómo lo viviste tú, es muy importante, no nada más que nos transmitas tu experiencia, sino también las voces, porque eres la voz de varios, de tus compañeros, y en esa confianza, pues ya estás titulada, así es que no te preocupes, no te van a bajar puntos, ni vas a sacar una estrellita. Si estás invitada es porque vieron en ti que primero lograste el objetivo y te agradecemos tu presencia. Entonces, digo este contexto para que te sientas relajada y nos des esos elementos, ¿no? De cómo lo viven los estudiantes, porque a veces decimos, ¿y dónde están las voces de los estudiantes? Emma, tienes una gran responsabilidad de decir tú y lo que has escuchado de tus compañeros, que a lo mejor alguno por ahí se nos quedó en el camino. Te escuchamos, Emma.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a la universidad por invitarme y darme esta voz de pues a todos mis compañeros también, ¿no? Bueno, por nuestra parte, yo iba en quinto semestre, me tocó como en este periodo y justo me acuerdo, como ya lo decían, que nos fuimos a este puente de Benito Juárez y de ahí, ah, sí, nos vemos, no sé, la siguiente semana, no sé qué, y bueno, y ya no volvimos. Y de hecho, tan no volvimos que terminé así la licenciatura. O sea, ya jamás los volví a ver más que así en línea y pues si prendían sus cámaras y si no, pues nada más los escuchabas, ¿no? Porque justo, o sea, como que el estar en casa, pues también como que les permitía o nos permitía como hacer como ciertas otras cosas, ¿no? También hubo así muchos de que, ay, sí, maestra, aquí estoy en el baño, pero aquí estoy, ¿no? O sea, como que varias cosas, ¿no? También justo sentimos, más bien no sentimos el cambio porque nosotros como ya lo platican, ya estábamos en la plataforma, o sea, sí, no con todos los maestros ni todo el tiempo, pero sí llegamos a subir como tareas a la plataforma, ¿no? Más como reportes de lectura o demás, o ay, en la plataforma les dejé varios libros para que los consulten, no sé qué, bueno, pues ahí los checábamos, ¿no? Entonces ya nos mudamos a este modelo híbrido en donde por la plataforma de Meet pues nos ayudó un montón y también como dicen, o sea, las plataformas como que se fueron actualizando con las clases que les daba aquí el maestro Efraín, bueno, los maestros también aprendieron o así lo sentimos también nosotros, ¿no? O sea, estamos aprendiendo mutuamente porque pues nosotros en ningún momento nos había tocado así, o al menos a mí me tocó, pero lo de la influenza y sí, nos vemos un ratito, pero regresamos, o sea, no fue tanto tiempo, ¿no? Como esta vez. Y o ahora como el poder unirse dentro de la misma sesión a grupos individuales y que luego los maestros como que nos fueran como a un grupo y luego se pasaba a otro y nos explicaba como diferente, ¿no? La verdad es que yo no sentí tanto el cambio, tanto que no lo sentí que terminé la licenciatura y de ahí me pasé a la maestría también en modelo híbrido y ya en cuanto dijeron ya podemos entrar a clases, bueno, yo fui la más feliz porque a mí en lo particular me gusta más como esta presencialidad de el contacto con el maestro, ¿no? O sea, como que siento que nutrimos un poco más, pero no fue tanto el cambio como estando en híbrido, o sea, en virtual también.
¿Alguna dificultad que hayas escuchado en este proceso? Porque pues de una manera lo entendemos que la universidad tampoco los dejó solos, los abrigó a los
No.
estudiantes, como lo sabemos, pero algún elemento que haya sido difícil como la parte de aprendizaje, como desde el lado de ustedes como estudiantes, Emma.
Pues a veces, pues como ya de repente todos nos fuimos a virtual, mucho tema, pero ya fue como por tema de casas o así, como el tema del internet, o sea que no todos tenían como el mismo acceso al internet, que no era tan rápido igual y a veces como que se
El
veía la
ancho de
dificultad en
banda.
que se, exacto. Entonces, bueno, las líneas también se tuvieron como que pues actualizar y que el internet fuera más rápido, ¿no? Pero de ahí, o sea, de tema de la universidad, yo no tengo ningún pero, la
Y es un elemento
verdad.
que es la conectividad que en
Así
México
es.
vivimos y que estoy seguro, y ahorita nos ampliará la información la doctora Estela, que se ha ampliado la matrícula, porque ahora sí, con estos modelos podemos abarcar no nada más el estado de Veracruz, sino el país y a lo mejor como el ejemplo que ponía Guillermo de otros del extranjero. Pasando, hemos escuchado estas voces como contexto, pero creo que hoy nos motiva y nos pone como reto inspirador. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo han ido consolidando? Y me gustaría poner, lo hemos escuchado todos, lo que el doctor Carlos Iván decía, pues un modelo híbrido no es cuánto se van, la mitad en su casa, la mitad acá, sino es esta combinación tecnológica y humanista, Emma, de decir, bueno, a mí me gusta, pero escuchamos también que sea transversal, que los estudiantes puedan pasar de elegir unas asignaturas de forma virtual o presencial, esta flexibilidad y la innovación, que es el eje que creo que resaltamos en el bloque anterior, y ya que retomamos ahora el sentido opuesto de la asignación de la voz, Emma, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué sería, con todo esto que ya se planteó, cuál es tu visión de reto de presente y pues todavía el futuro lo podemos cerrar más tarde, como en la actualidad de estos modelos híbridos desde tu visión de estudiante?
Pues para mí fue muy importante, por ejemplo, en la maestría me tocó tener una clase con la maestra Connie, que aquí los presentes la conocen, y en algún momento nos dio una clase no estando dentro del país, entonces para nosotros también fue muy enriquecedor como el tema de estar en línea, porque la clase de la maestra fue muy buena. Y no tenía como esa barrera de tener que venir a la universidad, pero sí nos la dio de manera virtual, entonces pues fue muy muy satisfactoria esa clase porque no hubo algún impedimento, ¿no?
Muy bien, gracias, Emma.
Sí.
Maestro Sanabria, ¿cómo estamos hoy? Yo he escuchado aquí, como dice, me ha comentado Rafa, que has madurado el modelo híbrido del aprendizaje de los idiomas. No sé si sea nada más inglés, italiano, pero compártenos, ya nos dijiste cómo lo enfrentamos, cómo lo vivimos. Ahora, ¿en qué estamos, maestro Sanabria?
Gracias, Pedro. Pues más que nada actualizando, o sea, viendo cómo es que todo eso que ya se tenía, qué se puede seguir utilizando, qué se tiene que renovar, porque pues como lo sabemos, ¿no? La educación está dinámicamente moviéndose en todo momento, válgase mi redundancia. No es solamente tener un curso ya estructurado, tomar nuevamente ese curso, colocarlo otra vez en nuestra plataforma, sino que hay que seguir rediseñando este mismo curso. ¿Por qué? Porque nuestros mismos actores, que son los aprendientes y nosotros también los docentes, estamos en constante cambio. Hay nuevas actualizaciones, hay actualizaciones, entonces hay que tomar esas actualizaciones. Nuestros mismos estudiantes que vienen de todas, como bien ya lo indicaste, que vienen de todas partes del país, mismas culturas. Entonces, esta transversalidad, ¿no? De diferentes vivencias de los alumnos, ¿cómo es que los puedo enganchar para ellos tener un mejor aprendizaje? En esa parte es donde como docente, en lo personal me encuentro. En saber cambiar y tener una dinámica, como bien lo mencionaba el doctor Moreno, para tener un aprendizaje colaborativo. O sea, que sea activo también, que no solamente es colgar actividades ahí y dejarlas y que los mismos estudiantes vayan cuando quieren. No, no, no. O sea, esto, ¿cómo les puede ayudar? Simplemente, ¿no? No colocarles ahí algo que sea del 2017, 2018, 2019, no, sino que sea actual. Entonces, nuevas cosas, novedades para nuestros alumnos y que esto mismo les sirva sobre todo.
¿Ha incrementado matrícula contigo?
Sí, pues claro que sí. O sea, esto se ve en nuestra cátedra diaria, ¿no? Donde a lo mejor teníamos en un principio algunos alumnos, ¿no? 15, 16 alumnos, ahora son 20, 22 alumnos. Ha habido casos, ¿no? Que desde Querétaro se están conectando los mismos alumnos, pues esto también, ¿no? El cómo le voy a transmitir a este alumno, alumna, el aprendizaje, ¿no?
Y me parece retador, Mario, de que en el aprendizaje de los idiomas, estos modelos híbridos puedan tener conversatorios con gente nativa o de lengua materna y que nuestros estudiantes tengan ese acercamiento. Yo, ya después, si Mari Carmen tiene la oportunidad de compartirnos cómo en la Salle hubo esta fortaleza a través del campus virtual para estos aprendizajes. Si Mari Carmen, si al rato nos compartes, porque efectivamente es una área muy, muy sensible a estos modelos, Mari, y que de una manera nuestros estudiantes se vemos los resultados.
Así es, Pedro, y como siempre, la apertura de nuestras autoridades y que tengamos esta interacción, sobre todo en esta parte de los idiomas. Recuerdo en algún momento que por parte de nuestro Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras hubo este intercambio cultural con personas que estaban en Irlanda, personas que estaban en el Reino Unido, gente que estaba en Canadá, en Estados Unidos, y escucharlo. Ya no solamente esos videos que tenemos colgados en YouTube, ahora esos TikToks, ¿no? Sino que cómo es que podamos vivir de manera personal, el comunicarnos en otro idioma con alguien a viva voz en todo momento, en ese momento, en vivo, ¿no? Y escucharle también a esta persona, sobre todo en la parte de idiomas, como bien lo dices, todos estos fonemas a los cuales no estamos acostumbrados nosotros como aprendí, como de lengua española. Y a lo mejor resulta novedoso, ¿no? Y todos estos acentos, no tendría el tiempo suficiente para
Sí.
explicar toda la
Pero
lingüística.
por eso lo quería resaltar, Mario, porque yo creo que tu trabajo en conjunto ha sido y es un área de oportunidad muy sensible a otras que no dejan de serlo.
Así es,
Y
Pedro.
mi estimado Efraín, ¿hoy dónde estamos? Yo te presenté porque que lo sepa todo México, ¿no? Se lo pelean en la UNAM para ponente de todo lo que es módulo en la versión que ya no sé cuál van. Pero hoy hay muchas plataformas y próximamente igual tendremos otras oportunidades de valorarlas. Aquí por ahí veo a Karina Catalán conectada, que también nos van a presentar retos para la academia. Pero Efraín, ¿dónde estamos hoy? En esos modelos híbridos de la parte tecnológica, a partir de que los profesores, pues ya no les enseñamos cómo mandar un correo, trabajar las bases que hace 2 años, ya 3 años, se hicieron. Efraín, te escuchamos.
Gracias. Claro, hay varias cosas que son diferentes ahora, ¿no? Una de las principales y que creo que es de las más importantes es una menor resistencia al cambio tecnológico por parte de todos los actores educativos. Hay una apertura en el que hay una nueva tecnología y ya no nos quejamos, ya no replicamos, más bien es parte del show el cambio. Ya estamos acostumbrados de que, no sé, incluso en contra de nuestra voluntad, ¿no? Meet o cualquiera de las plataformas de videoconferencias cambia y no hay nada que puedas hacer, entonces te tienes que adaptar. Y eso generó una flexibilidad y una disposición también al aprendizaje y a tolerar la frustración, porque todos los cambios implican cierta tolerancia a la frustración que debemos tener, a picarle, ¿no? A darle clic y a buscar dónde está la nueva función, qué hace. Y algo que también es muy importante, que es experimentar. Puede que un experimento salga bien, puede que un experimento salga más o menos, puede que no tenga resultados sumamente beneficiosos, pero esa experimentación es lo que nos permite tomar decisiones para cambiar y para mejorar. Si nosotros no experimentamos, pues no vamos a lograr hacer ejercicios nuevos, ¿no? O dinámicas nuevas. Y además, por lo menos en mi experiencia, los alumnos lo agradecen y lo aprecian. Dicen, bueno, está tratando de hacer algo mejor para que yo aprenda y se incluyen, no son tan resistentes a eso. En términos objetivos, ¿cómo estamos ahora en la universidad? De los 35 videos tutoriales que teníamos y de los 7 cursos de capacitación, tenemos ahora 125 videos
Oh.
tutoriales, ¿sí? De los cuales unos son privados solo para nosotros y hay cerca de 110 o ciento y cachito que son públicos. Eso se quiere decir que cualquier otra persona que esté usando la plataforma que nosotros usamos le puede beneficiar. De hecho, por esa razón, algunas universidades en Latinoamérica también nos han pedido permiso de incluir esos videos en sus repositorios de capacitación institucional. Entonces, vamos también tejiendo redes en ese sentido. Afortunadamente, también Moodle ha puesto ojos en nosotros y tenemos la posibilidad ahorita de ser traductores, ¿no? Traductores de la plataforma y del Moodle Academy, y ahí también nos da algunos elementos importantes de toma de decisiones y de acceso a nuevos elementos. El repositorio de capacitación que generamos se ha consolidado. Ya tenemos también la costumbre en los profesores de lo que anteriormente se hacía de manera manual, que me mandaban un mensaje, un correo, un WhatsApp o por cualquiera de los elementos. Oye, un tutorial para tal cosa, ¿cómo le hago para hacer tal? Y les mandaba yo el enlace. Pues ya tienen más la costumbre de ir al repositorio primero y buscarlo, lo cual genera nuevas competencias también en ellos y libera también al equipo de soporte en términos de distribuir el aprendizaje. Entonces, esos 7 cursos de capacitación que eran, vamos a decirlo así, secuenciales, pues los podemos romper, por así decirlo, y hacerlos totalmente flexibles. Checa lo que necesites checar en el momento que lo quieras revisar y en el momento que tengas la necesidad, tantas veces como quieras. No tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización, porque pues no es necesaria, ¿no? Es mucho mejor tenerlo de manera flexible. Tenemos también una asesoría tecnopedagógica personalizada. El maestro que quiere y necesita va a un calendario, programa su cita, ¿no? Su asesoría y se hace en tiempo real de manera sincrónica con el maestro, uno a uno. Y eso también siempre es una buena opción. Y tenemos 100% de participación docente en el CBUX. En el CBUX es el campus virtual de la Universidad de Jalapa. Y pues estamos generando más de 1.200 cursos cada semestre. Entonces eso también ayuda bastante, bastante en ese sentido. Hablando del soporte, de lo que decíamos, ¿cuál es el reto más importante que fue y que sigue siendo? lo más frecuente es olvidé mi nombre de usuario o mi contraseña. Generalmente es la contraseña, pero también los alumnos ya, bueno, todos los usuarios ya están acostumbrados a que, bueno, si se me olvidé, ahí hay cómo recuperarla. Entonces es algo que también se ha trabajado. Y el segundo cuestión, la segunda cuestión más frecuente ahí es, son problemas de hardware o de conectividad del alumno, que tiene que ver ya con condiciones distintas a las nuestras. Entonces, ahí vamos hasta el momento. Y actualmente, pues estamos, justo ayer lanzamos un curso. ¿Todavía me escucha?
Sí, te escuchamos.
Ah, justo ayer lanzamos un curso para enseñar con inteligencia artificial, que es totalmente autogestivo. El maestro lo puede hacer cuando quiere y también lanzamos la primera insignia dentro del campus virtual. Entonces ya también estamos generando esos perfiles dentro del campus virtual para que los alumnos puedan reconocer la formación de sus profesores de una manera más pues sistemática, organizada y también estandarizada. Entonces seguimos con esa capacitación. Estamos por actualizar nuestro campus virtual. Y eso pues va a implicar también rehacer muchos de los elementos de capacitación y muchas funciones nuevas que son bastante interesantes. Afortunadamente, como les decía al principio, hay menos resistencia al cambio tecnológico y eso siempre es una buena opción. Adicionalmente, tenemos ya también algunos programas de posgrado que son totalmente en línea y eso también, la experiencia de esta pandemia nos permitió tener una dinámica mucho más fluida en ese sentido. Entonces, ahorita tenemos alumnos de tanto del estado, de la ciudad, del país, como dentro de otros países en Latinoamérica. Tenemos alumnos chilenos, tenemos alumnos por ahí argentinos, me parece, y tenemos varios alumnos en Latinoamérica. Entonces, también eso nos abrió puertas, ya teniendo una experiencia de la parte de la pandemia, pues creo que nos ayudó a fluir de una manera más natural hacia los ambientes totalmente virtualizados. Entonces, ahí vamos desde mi punto de vista
Hija.
en el campus virtual
Efraín,
y en la
pues yo creo
universidad.
que van en el camino correcto porque han evolucionado y han crecido exponencialmente, pero creo que tienen el ya no tener miedos, han familiarizado a los profesores, hay innovación, esto del curso de autogestivo del curso utilizar la inteligencia artificial, pues es lo de hoy, que no tenerle miedo como hace tiempo, yo no la ocupo, no, al contrario, tenemos cómo darle su contexto, me parece retador, y que tenga flexibilidad, me parece que has puesto en la mesa, y podemos ver esa evolución, que eso es lo que nos interesa, y agradecemos nuevamente a la UX que nos compartan cómo lo han ido pues, consolidando, y ahorita la última ronda hacia futuro. Gracias, Efraín. Doctora Estela, ¿ha escuchado lo que pues Emma, tanto Mario, Efraín, y que usted conoce? Y con lo que nos han expuesto nuestros invitados en el bloque anterior, pues estos retos desde la dirección académica, ¿cómo hoy dónde está la UX interactuando, pues haciendo toda esta sinergia virtuosa, no virtual, virtuosa, para poder seguir fortaleciendo estos modelos híbridos?
Gracias. Pues sí, escuché con atención a mis compañeros y creo que el trabajo es diario, lo que hemos hecho siempre coordinados a través de las evaluaciones que tenemos a nuestros docentes, a nuestros alumnos, toda la información que nos proporciona nos permite tomar decisiones. Hace rato preguntabas con respecto a la matrícula, creo que fue exitoso la implementación de este modelo híbrido de operación académica en el año 2020 y con todo lo que ha venido evolucionando, que creo que podemos estar dentro de las universidades que mantuvimos e incrementamos nuestra matrícula y eso la verdad nos llena de satisfacción porque nos habla del buen trabajo que se desarrolló no solamente por la parte directiva, repito, creo que los actores principales es nuestro personal, nuestros colaboradores administrativos y los docentes que sin lugar a dudas siempre tuvieron disposición y eso nos hace una gran familia en la universidad. Y el reflejo está en los comentarios que Emma nos dice, ¿no? Ellos sí, no sintieron tanto este cambio. Ahora, pues nosotros seguimos trabajando, no solamente con la capacitación y el desarrollo de nuestros docentes, sino también buscando alianzas como fue a través de la acreditación institucional con los CIES, ahorita la acreditación de planes y programas de estudio, la implementación de políticas para el uso de la inteligencia artificial. Entonces, todas estas nuevas vertientes, el convenio con CONOCER, con Coursera, que nos va a permitir fortalecer nuestra participación en el servicio de la educación.
Y en este sentido, doctora Estela, y para darle igual el regreso a las voces, ir cerrando, pero no cerrando, sino el futuro. ¿Cuál es el reto? Que no nada más desde la UX, que lo puede usted compartir, sino usted tiene una visión a nivel nacional, a nivel regional o a nivel global. ¿Ha escuchado lo que nos planteó Carlos Guillermo, los retos en universidades pues, de nuestros vecinos del norte? Pero sí me gustaría invitarla a que nos dé ese, no estamos concluyendo, sino ese futuro, para que después concluyamos hoy en otro, en la siguiente última ronda de voces, pero esos modelos híbridos. ¿Cuál sería su visión futura, pero ese futuro inmediato que debemos de ir caminando, que ya vimos cómo se ha consolidado en la UX?
Claro, bueno, a través de la implementación del modelo híbrido nos ha permitido que la movilidad de nuestros estudiantes, no solamente allegarnos de estudiantes de otros estados o de otros países, sino los que ya estaban, poderles dar la oportunidad de continuar con sus estudios. Actualmente puedo comentar dos casos ahorita que recuerdo, alumnos que tienen necesidad de irse a vivir a Estados Unidos. Entonces, con esta fortaleza que tenemos, podemos darle la opción de que tomen sus clases desde donde se encuentren, ¿sí? El tema de las microcredenciales, como también les llamamos nosotros, es importante. No solamente es la formación en 4 años, sino ahora hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, con estas microcredenciales estamos realmente dándoles todas las competencias y habilidades que el mercado laboral requiere. Los jóvenes ahora, bueno, creo que en general todos realmente quieren ver monetizada su inversión instantáneamente, como ocurre con muchos empleos actuales. Entonces, nosotros estamos creando, lo comentaba, ¿no? Este perfil de competencias, tanto del docente como del estudiante, que le permitan, pues, incorporarse a la vida laboral y poder seguir preparándose, ya sea una formación universitaria o una formación a través de cursos, diplomados, todo esto que nos enriquece y que nos da realmente el conocimiento que se está generando, ¿no? A través de la participación en eventos. Entonces, creo que la implementación del modelo híbrido tiene todavía mucho más que dar, es una fortaleza que las universidades debemos tener y estamos trabajando día a día, ¿sí? Repito, con la formación de nuestros docentes y también invirtiendo en infraestructura tecnológica, ¿no? Como dicen, es mayor soporte de redes, mayor soporte para asesorías, de una u otra forma llegó a ser limitado que se saturaba el internet y ahora pues invirtiendo para que realmente sea una buena experiencia, ¿no? Entonces es una combinación entre la formación y el área técnica.
Y abusando de la confianza, doctora, se habló del doctor Moreno de esa transversalidad. ¿Qué tanto se está trabajando esto? ¿O qué tanto usted lo concibe como esencial o hacia futuro en las instituciones educativas?
No, por supuesto que es esencial, ¿no? En una universidad que no implemente esos modelos transversales y que se quede como una estructura rígida, pues no podrá evolucionar, ¿no? Finalmente es la parte de la dinámica que debemos tener.
Gracias, gracias, doctora Estela. Estimado Efraín, ¿qué retos? Ya hablaste de inteligencia artificial.
Gracias.
Por ahí vamos con más cosas. ¿Cuál es el reto basados, sin perdernos, del modelo híbrido, ¿no? Que ya dijimos las bases, definiciones, pero ya lo encuadramos para esta plática, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿hacia dónde vamos, Efraín?
Bueno, el modelo híbrido no, los modelos híbridos no van a desaparecer de ninguna manera. De hecho, creo que es todo lo contrario, sobre todo con cuestiones tan sencillas como que los espacios se nos van a acabar. Y tenemos que buscar la forma de que esa hibridación o esa forma de hacer los elementos híbridos, pues nos permitan ocupar espacios de manera más eficiente. Entonces eso va a seguir existiendo y aumentará. De hecho, el modelo, hay veces que es necesario como que meterle más zoom a los modelos híbridos. Lo que se hace cuando estamos en un modelo en el que algunos van a clases y otros están en línea y estamos al mismo tiempo, se llama High Flex, no es un modelo realmente híbrido. Pero bueno, hay bemoles ahí. Otra cosa que es bien importante es la conversación acerca de apagar y prender las cámaras y en ese sentido, pues eso es algo que también tenemos que instruir a los alumnos. No podemos esperar que tengan ya por default esas costumbres, por así decirlo, pero hay que instigarla. Y eso se hace a través de la información. Esa parte es importante. Algo que es un re gran reto para el futuro es el adaptarnos a la pospandemia. Muchas de las instituciones educativas tuvieron el vuelco hacia la pandemia y hacia los nuevos modelos, y resulta que cuando regresamos ya con la posibilidad de tener sesiones presenciales y vamos a decir a la nueva normalidad, entre comillas y demás, pues resulta que nos quedamos en lo que estaba anteriormente y ya no volvimos a transformar a las nuevas condiciones. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos las universidades a nivel global. Y otro de ellos es este nuevo perfil docente que yo les decía. Muchas veces ahora hay una cosa más, dos cosas más, tres cosas más que el docente tiene que hacer. Entonces hay que abrir un poco también la perspectiva para incluir a los equipos de diseño instruccional. No podemos cargar al docente únicamente en que es experto en contenidos y además tiene que saberle al diseño instruccional y además al diseño gráfico y además a la configuración de la plataforma y además a la inteligencia artificial. Y vaya, nos podemos ir con una avalancha también de nuevos elementos que el docente debe tener y que si estructuralmente no le damos un soporte, pues tronamos, ¿no? O sea, los quemamos y decimos, bueno, ya tengo un montón de habilidades más, ¿cómo cambian esas habilidades mi situación? Entonces creo que esa parte es bien importante, tener en cuenta esa adaptación post-pandemia, ese nuevo perfil docente, ese nuevo perfil de estudiante y también pues tomar responsabilidad sobre la experiencia que el alumno tiene, que a final de cuentas es algo que nos interesa. Y por ahí alguien también preguntaba en el chat, ¿cómo le hacemos para que la gente no tenga desconfianza en estos modelos? Pues logrando objetivos de aprendizaje. Si las personas sienten que aprenden, no van a tener problema con el cómo aprenden o cuál es la modalidad. Evidentemente, si yo tengo una mala experiencia en un curso virtual y demás, y digo, bueno, pues no aprendí, pues le echo la culpa a la modalidad, ¿no? Pero pues también recordemos que hay cursos presenciales, híbridos y virtuales buenos, y hay cursos y experiencias presenciales, híbridas y virtuales que no son las mejores. Entonces, básicamente creo que la calidad del curso, que tiene que ver con la obtención de esas metas de aprendizaje, pues es lo que nos va a determinar la fama que le hacemos o la perspectiva que el público tiene acerca de ellos.
A mí me parece interesante el que volviste a acentuar el perfil docente con estas competencias, llamémosles el nombre más adecuado que considera, pero son con esas competencias, y el del estudiante, para que vayan a la par, para que no haya que siempre digamos, bueno, es que el estudiante tiene las maneja mejor que no. A ver, esta dinámica de formación y apertura constante, pues no se va a terminar para que los híbridos se vayan consolidando, como dices, por supuesto que no van a, se van a ir dando su encauce, que eso es lo que queremos en esta jornada resaltar e impulsar con lo que ustedes, pues muy bien, están ustedes llevando. Gracias, Efraín. Maestro Sanabria, ¿cuál es ese futuro? ¿Cuál es esas? Ya hemos planteado como esta ronda final. De retos, oportunidades desde su trinchera como profesor y retadora, como ya escuchó, desde la dirección y de la parte técnica virtual.
Híjole, Pedro, pues yo creo que más que eso, vislumbrar futuro es el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades, no solamente como docente, sino también para el alumnado y que esto tenga una mejor inserción de nuestros alumnos, ¿no? Egresados de la Universidad de Xalapa, una mejor inserción en la sociedad, para que entonces ahora sí estos mismos tengan una mayor cohesión, ¿no? Por así decirlo, en la estructura de este tejido social, ¿no? Que ahora se le está llamando. Y ya no recordar que nuestro alumnado ya no es el futuro, ¿no? Sino que es el presente. Ellos mismos van construyendo y tomando el lema de nuestra universidad, ¿no? Que el saber sea para que el alumnado en una sociedad trascienda.
Yo creo que ahí está el reto, no es desde el origen, solo que pues ya con estas experiencias que se han tenido, pues se tienen la confianza, la oportunidad de seguirlas consolidando. Gracias, Mario. Cerramos contigo, Emma, pero no menos importante tu voz, como menciono, de tuya y de tus compañeros hoy, ya desde pues, la oportunidad de ser egresada. En los dos entiendo que, no sé si era la maestría, discúlpame si también ya la terminaste también. ¿Qué pondrías tú en como visión de futuro, pero futuro inmediato, pero no nada más para la UX, por favor, velo hacia a nivel más amplio, públicas y privadas en el país o en la región?
Bueno, pues eso, permitir que más gente tenga acceso a la educación. Ahora con el Internet, bueno, podemos, o los estudiantes nos podemos permitir como estar en cualquier parte de la ciudad o del mundo, como ya lo comentaban, así desde un examen de admisión, ¿no? O sea, el hecho de no trasladarse hasta la Ciudad de México, como lo comentaban, para realizar un examen, bueno, pues así también desde ya estando dentro de la universidad, bueno, nos permite, aunque estemos en otro lugar, por ejemplo, en la maestría, yo tenía también varios compañeros que no estaban de manera presencial, ¿no? Lo tomaban en este modelo híbrido y pues así terminaron también la maestría con todo éxito. Y ya en la graduación, pues ya los conocí, ¿no? Pero pues no tenía ese gusto de conocerlos presencialmente. Entonces, pues esto, en general, que la educación sea accesible para todos y que más gente se profesionalice.
Me parece que ese es el reto de como la parte de inclusiva, flexible. Y que podamos de una manera, pues los estudiantes, ¿qué opinas? Y para pasar a las conclusiones y a las escuchar a quienes están, quieran participar, de este perfil del alumnado que habla el doctor Efraín, ¿cuáles serían esas competencias fundamentales desde tu ya formación que deban o que son básicas para que los estudiantes puedan ser exitosos en estos modelos híbridos, Emma?
Pues siempre ir a la par y escuchar al docente, ¿no? Todo lo que enriquece la clase y todo lo que ellos también estudian y toman cursos y demás, o sea, también como tomarlo en cuenta y nosotros como estudiantes también enriquecernos de toda esa información que a ellos les proporcionan.
Yo creo que eso es fundamental de que en ese perfil, Efraín, pues no nada más que manejen la tecnología, sino para qué, que manejen esos contenidos, que podamos utilizar todo este tipo de redes sociales. Un programa de la Relate muy exitoso que fue el año pasado, Mexicanas del Futuro, fue a través de puras tecnologías hoy de vanguardia, donde las jóvenes se conectaban y se formaban, que yo tuve que aprender nuevos, yo como instructor, nuevos formatos, nuevos perfiles, Efraín, que el desaprender me parece muy importante de ambas partes y volver a aprender juntos. Y yo creo, Efraín, que en otro momento igual buscamos la inteligencia artificial en los dos escenarios, unidos en el aprendizaje y enseñanza de los profesores y de los alumnos, que es volver a cambiar esquemas buscando ejes de éticos. Bueno, no me quedo en esto, pero es una parte retadora que hoy es y sustentado en un modelo híbrido, pero nos llevaría a estos perfiles que deberíamos estar, digo deberíamos, siempre fortaleciendo. Pues yo quiero agradecerles, yo no sé si ahí Rafa ahorita me concluye, le damos el último cierre, porque sí queremos pasar algunos comentarios, porque también quienes nos están escuchando pudieran hacerles alguna reflexión o algún complemento a lo que nos estamos pensando. ¿Cómo concluimos? ¿Cuál sería su conclusión para pasar a preguntas? Ahí no quiero dejar la ronda como la llevé de aquí para acá, para allá, para acá. ¿Cómo concluimos esta jornada con lo que escuchamos en el primer bloque que nos compartió el doctor Moreno, la doctora Fueyo y nuestro querido amigo Carlos Guillermo? Abierto. A quien diga yo.
A quien diga yo, fíjate que en el chat hay una muy buena pregunta
Adelante, Rafa.
perdón, les decía que a quien quiera, pero yo quisiera comentar que en el chat hay una pregunta muy interesante que ya Efraín hizo ahí un comentario, la hace Rafael Morales sobre la confusión entre modalidad y modelo. Y creo que esta pregunta o este comentario así tan abstracto resume justamente lo que Carlos Iván planteaba, ¿no? Y lo que está pasando en muchas instituciones. ¿Sí? No tenemos claro, ¿sí?, si estamos hablando de una modalidad educativa, de una modalidad alterna al proceso de enseñanza-aprendizaje, o si realmente es un modelo de educación y de operación. Porque si es un modelo de operación, entonces se enlaza justo con lo que Carlos nos planteaba respecto a la necesidad del cambio organizacional, ¿sí? Si es un modelo híbrido, entonces el modelo es integral y toca todas las partes de la universidad. Y si es una modalidad, bueno, entonces quizá pues tenga algunas acepciones, ¿no? Que la institución deba flexibilizar, pero creo que lo que Rafa, mi tocayo aquí, no nos plantea es muy, muy importante, Pedro, y podría ser
Sí.
motivo de una siguiente jornada, ¿no?
Sí, yo me
Modalidad
quedo con
o
que
modelo
el
híbrido.
escuchar las voces de todas las trincheras, por llamarlo así, es el que es
Así
un
es.
modelo. Vamos todos
Exactamente.
juntos. Vamos todos
Exactamente.
en un
Bueno, yo
proyecto.
abriría a las preguntas o a los comentarios ya de todos los participantes y pasamos a las
Ok,
conclusiones.
vamos. En ese sentido, los invitamos a, igual como en el primer bloque, levanten la mano. Y nuestro querido Lalo les libera su micrófono. En lo que están ya levantando manos, que no veo todavía, hay algo que por ahí quiero yo resaltar, que la UX hizo, y un documento. Hay que dejar todas las responsabilidades de lineamientos de todas las áreas. Partió con un documento que, Rafa, dime si ya hay una nueva edición. Pero
Todavía no, Pedro. Todavía no.
creo que fue el detonador, y lo digo por la experiencia que aquí está Mari Carmen de Urquijo, que siempre en la SAE, en su gestión, dejó plasmado primero un plan, un proyecto y luego un plan maestro. Y me refiero porque la reflexión que hago es que hay que dejar documentos en el cual Mari Carmen dejó la evolución, el aprendizaje de lo que entró de pandemia a una pospandemia, y que dejó un plan maestro, que no sé después de los términos se convierte en rector, no es el punto, pero que ustedes también hicieron y que ayudó mucho para que todos los actores aportan y sabían su responsabilidad y su contribución. Por eso pienso que es un modelo híbrido, porque no lo hablamos en forma aislada, sino integradora, y que desde la experiencia, que aquí no me dejará mentir, Mari Carmen de Urquijo dejó muy bien marcado también para las nuevas generaciones, porque no somos eternos en los puestos de responsabilidad que hoy tenemos. ¿Ya hay manos por ahí? Sí, por ahí hay una, ¿no?
Hay una pregunta en el chat.
Sí, por favor. Por favor.
Sí, de Aquiles Raciel Rojas, que ha estado muy participativo. Nos dice que él no puede hablar en estos momentos, pero aquí deja una pregunta. ¿Qué podría hacerse desde la docencia para generar un cambio de paradigma en las dinámicas de la enseñanza que permita una constante adaptación a las tecnologías emergentes? Esa es una pregunta, a lo mejor Efraín
Efraín.
o
Yo insisto ahí en experimentar, experimentar, experimentar. Buscar las formas nuevas de hacer, echar a perder, si así se le quiere decir, en cierto sentido, y con todas sus medidas necesarias para que los objetivos de aprendizaje se cumplan. Pero experimentar, buscar elementos nuevos, animarse a operarlos, tener esa también humildad instruccional que yo le digo es, yo soy el maestro, pero habrá cosas que no sepa y habrá cosas que exploremos juntos. Eso es bien importante, experimentar, preguntarse qué es lo que, cómo ha cambiado mi clase si tengo la misma clase en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, qué voy a hacer nuevo este año, cómo voy a hacer las cuestiones diferente, qué salió mal. Esa reflexión pedagógica es súper importante, sobre todo en elementos que tienen las incidencias en tecnologías. Entonces, esa reflexión de qué puedo cambiar, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo integrar esta nueva tecnología es súper importante. Adicionalmente, también quiero matizar esa parte. El aprendizaje es un acto de voluntad. Entonces, no podemos pegarle a todos. El alumno y el maestro se tiene que poner de su parte. Si nosotros nos podemos parar de pestañas, pero si no hay esa voluntad, va a ser complicado cumplirla. Evidentemente, nosotros como diseñadores pedagógicos, vamos a decirlo así, necesitamos poner todas las condiciones necesarias para que el alumno aprenda. Pero que aprenda ya es responsabilidad del otro, ¿no? Entonces, esa experimentación, esa responsabilidad compartida con el alumno creo que es fundamental, y probar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir la respuesta, o por lo menos es lo que yo creo.
gracias, Efraín. Hay otro comentario en
Ya
el chat.
tenemos una
Hay una
mano
mano
levantada,
levantada.
Rafa.
Sí, hay una mano levantada.
Y María
Adelante,
Manuela.
María.
Hola, hola. De hecho, mi comentario con respecto a lo que comentó Efraín. Efectivamente, yo creo que todos en cada momento, en cada semestre, cada momento, vamos cambiando, modificando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de enseñanza, donde vamos adaptando, pero también tenemos que ir viendo, porque no podemos ser expertos en todo, sobre todo porque no somos jóvenes, ¿no? Ya no tenemos los veintitantos años. Entonces tenemos que irnos adaptando a esas tendencias de tal manera que el mismo alumno nos puede complementar porque es lo que él, a lo mejor se le facilita. Y como bien dice Efraín, nosotros no podemos obligarlos a que aprendan, ¿no? O sea, ni a razonar ni a analizar. Les darás las herramientas digitales o no digitales, pero al final de cuentas es plantearles los escenarios, dependiendo también de nuestra área de conocimiento, lo que podemos modificar, ampliar. Y insisto, son tendencias que también nosotros como docentes tenemos que irlo acoplando, modificando y a prueba y error, porque no todos los alumnos son iguales, no todas las generaciones son iguales, no es lo mismo la generación actual a la de hace 20 años, ¿no? Incluso hay maestros que son más grandes y podrán verlos, o sea, ante todo el respeto, la comunicación y ahora pues ya el respeto puede ser parcial, ¿no? Ya, como dice, ¿no? Ya si decimos güey, ya todos hablamos inglés o, perdón, español, ¿no? O sea, porque ya todos se nombran de esa manera y ya todos nos tratamos igual y el español ya es para todos. Y no es cierto. Yo creo que también hasta eso se tiene que diferenciar, sobre todo, como decía el otro maestro, los idiomas, ¿no? Habrá maneras que ya hasta la pronunciación y todo, bueno, pues porque el idioma sí te lo permite, ya no es un video, ya lo podemos conversar y nos corrigen en el momento. Y ya no nada más es repetir algo. Entonces yo creo que también es adaptarnos, ver lo que podemos acoplar y modificar a lo que nosotros planteamos todos los días, porque todos los días aprendemos y todos hacemos cambios, aunque esté planeado, en el momento lo cambiamos porque el escenario se modifica, ¿cierto? Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Quiero, Pedro, si me permite leer un comentario en el chat
Sí.
y darle las gracias a Heidi Fernández. Dice: me encuentro haciendo mi tesis doctoral y estas discusiones me han edificado mucho. Ojalá puedan compartir el video para revisiones posteriores de lo trabajado. Ahí, Pedro, le pediríamos a
El video para todos se les va a enviar a través de Rafa y el CUDI nos manda nada más su consentimiento y estará en el repositorio CUDI, como están todas las jornadas. También, si está haciendo Heidi su tesis, hay más temas que están disponibles para ese fin de investigación y de dejar documentado pues, los temas que no son de interés.
Muy bien. Y el último punto, Heidi Fernández, profesora de inglés, Universidad Católica del Cibao, República Dominicana.
Muy bien, nos da gusto.
Sí, muchas gracias, Heidi. Y bueno, está, como lo dijo Pedro, esta jornada y las 55 jornadas
55 anteriores
están en el repositorio de CUDI, ¿sí? Es fácil googlear CUDI nada más.
Las jornadas de las nacionales de tecnología, por ahí aparecemos. Y pero sí, igual cuando salga la liga, lo mandamos a Rafa y bueno, se hará la difusión, pero es muy sencillo, como lo acaba de decir. Adelante, Rafa.
Muy bien, pues hay algunos
ya no tenemos.
Sí,
hay comentarios.
Sí, algunos comentarios, pero de felicitación a la jornada, a este espacio que ha sido muy enriquecedor. Sí, realmente ha sido extraordinariamente innovador, inclusive. Entonces, Pedro, pues no sé si ustedes si vamos cerrando ya
este
trabajo.
Vamos cerrando en ese sentido. Yo sigo con la intención de irlos a visitar un día, porque la intención era estar con ustedes, pero las circunstancias se complicaron. Porque sí, la UCSA ha marcado esa tendencia. Ya siempre verlos y siempre digo, de conocernos de pellizquito va a ser mucho mejor. Y agradecer al señor rector, al doctor Carlos García Méndez, que siempre da y autoriza y está presente en todos estos eventos, y a mi querido amigo Eric García, y pues ya está aquí también Estela, que también te agradezco, Estela, el poder participar y también poder impulsar desde la autoridad que representas tú al rectorado, pues que nos des oportunidad con pues todo el equipo, pues tanto técnico, los alumnos, los profesores, al propio Rafa, que también se involucra en estos espacios. Y que no sea, hay puntos en el tintero, Rafa, que retomemos para abrir otros espacios con más colaboradores que para este año, ¿no? Yo agradezco de todo corazón todo este espacio y la oportunidad que nos dan a CUDI y a Relate estar presente con ustedes.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues yo si me permiten, cerraría, si así lo ven, agradeciendo a todos los participantes. Llegamos a tener 63 personas conectadas, ahorita por tiempo y obviamente las ocupaciones va descendiendo y ya vamos cerrando. Agradezco a todos los participantes que hayan estado, que hayan atendido a la convocatoria, a este llamado. A mis compañeros de la Universidad de Xalapa, muchas gracias por participar, por estar siempre activos y presentes y propositivos también con la red LATE, con todo el apoyo que nos da CUDI, al cual le agradezco por ahí a Marta, que creo que se desconectó.
Marta y Lalo.
Lalo, sí. Por ahí, que también siempre nos apoyan. Sí, y haría un recuento muy rápido, creo que lo que escuchamos de Carlos Iván, de Elsa y de Memo, de Guillermo Elizondo, son como lo dijiste acertadamente en un momento, Pedro, visiones diferentes, visiones que incluso podrían ser hasta yuxtapuestas, ¿no? Que podrían decir, ¿qué está haciendo el director de una empresa en un evento académico? Bueno, pues creo que hoy cumplimos, fuimos disruptivos e incluso innovadores en este sentido. Y creo que yo me llevo en lo particular y lo comparto con ustedes La propuesta, casi el reto que nos pone Carlos Iván respecto a la necesidad de flexibilizar las organizaciones y que estos modelos de educación híbrida o de educación virtual no se sigan viendo como un área aparte de la universidad, como un departamento aparte, como una rectoría aparte, sino sean parte ya de la vida universitaria cotidiana, que desde los programas educativos de licenciatura y de posgrado puedan generar sus propias propuestas de educación a distancia, de educación virtual, y que esto se transversalice. Eso creo que es algo muy retador, es algo que tenemos que transitar justamente para el siguiente punto, no dejar morir la educación, yo no voy a decir a distancia, la educación virtual, híbrida o como mejor se adapte para cada institución. Creo que esta es una, como se mencionó también, una excelente vía, no voy a decir oportunidad, una excelente vía para accesibilidad, para ampliación de matrícula, para generar colaboraciones multidisciplinarias y colaboraciones nacionales e internacionales, ¿sí? O sea, no, la educación a distancia no solamente es esa posibilidad de acceso abierto, sino acceso multicultural, ¿sí? Y creo que eso es algo que no estamos viendo. Me encantó el ejemplo que puso Memo respecto a los estudiantes coreanos, porque yo no lo sabía, ¿sí? Pero creo que eso nos abre los ojos y nos da una perspectiva de que quizá estamos perdiendo las instituciones de educación superior, algunas estamos perdiendo en México la oportunidad de tener estudiantes del mundo, porque para ellos es interesante e importante venir a estudiar aquí. Tercer punto, la innovación. O sea, tenemos que seguir innovando, ¿sí? A pesar de que la palabra innovación es una palabra que ya hasta en ocasiones es muy reiterativa, muy repetitiva, y que pareciera que si no dice la palabra innovación, entonces no está al momento, no es pertinente el tema si no tiene la palabra innovación, pero es real. O sea, necesitamos seguir innovando, e innovar no es descubrir algo nuevo, sino es mejorar constantemente la experiencia de los estudiantes, el nivel de capacitación de los profesores. Innovar también representa llevar a las instituciones a liderazgos nacionales e internacionales por su calidad, por su prestigio, por su excelencia, ¿sí? Entonces, creo que esta jornada ha sido muy, muy, muy interesante y muy retadora. Nos llevamos al interior de nuestras instituciones retos importantes, y para la red, pues creo que tenemos que seguir trabajando en áreas nuevas. Gracias.
Es una nueva experiencia que acabamos de hacer. Y yo me voy muy satisfecho porque sé que seguimos construyendo. Hay un ejemplo que es la UX y muchas otras instituciones, y por ese camino seguimos. Muchas gracias, muy buenas tardes y siempre mi agradecimiento. Gracias, Lalo.
Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias a la Universidad de Jalapa.
Gracias, buenas tardes.